¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a otro episodio de Más o menos Academy, la mesa redonda. Y estamos grabando nosotros el 28 de enero de 2025. Y como pudieron darse cuenta, en el episodio pasado estuvimos hablando de una edición más o menos de septiembre del 2024. Esto es porque vamos a estar, pues, reciclando episodios de la mesa redonda para poder subir un episodio cada 15 días, porque nosotros tendemos a grabar la mesa redonda cada mes. Entonces, en lo que se acaban los episodios que ya están grabados, que ya están disponibles y que vamos a ir subiendo cada 15 días, vamos a seguir grabando nosotros cada mes y posteriormente vamos a grabar cada 15 días un episodio. Entonces, el día de hoy, primero quiero recordarles que en Mouse Man Academy tienes acceso a la mesa redonda donde en caso de que haya imágenes, presentación o algo que vayamos a mostrar, puedes verlo completamente por ese canal. Solamente tienes que hacerte miembro, puede ser un miembro estándar en nuestra membresía que puedes ir directamente a nuestra página principal, dejo el enlace de abajo, o puede ser un miembro VIP donde también tienes acceso a cursos que ya finalizamos en Mouse Man Academy. Actualmente tenemos el curso de hipertrofia para dummies y nutrición enfocada a la estética corporal. Un curso, bueno, uno de los cursos dura más o menos 6 horas y el otro dura más o menos 6 meses con muchísimas horas de contenido. Si no mal recuerdo, son más de 60 horas de contenido en clases, desde las bases hasta la aplicación práctica. Y el día de hoy, antes de comenzar y presentar el tema, pues Francisco, Dani, ¿cómo los trata la vida? ¿Qué tal su mañana? 8:40 de la mañana y nosotros grabando aquí.
Bien, bien. La verdad es que afortunadamente hay que agradecer que hay trabajo. Cuando uno no tiene trabajo, anda pensando en que quiere trabajo y cuando tiene mucho trabajo, anda pensando en que quiere descansar, pero pues es parte de la vida.
Y cuando estás de vacaciones, estás pensando en todo lo que tienes que hacer cuando regreses de vacaciones, así que no hay forma de vencer al sistema. El sistema siendo uno mismo.
Apenas que el sistema trabaje para ti. Ya tienes personas que hacen que tu cartera se llene mientras tú estás descansando.
Es el sueño, es el sueño.
Es el sueño, así es. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la intensidad, cómo prescribir la intensidad para el ejercicio aeróbico. Y nos vamos a basar en un artículo que básicamente lo que hace es comparar métodos tradicionales de prescripción con umbrales para prescribir ejercicio. Y por aquí quería presentarles la última edición, o por lo menos hasta mi conocimiento, porque la verdad no busqué otra, la última edición de las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde vienen los métodos de prescripción del ejercicio aeróbico para población general, bueno, para adultos sanos, ¿no? Y aquí están las guías. Entonces, se las dejo ahí, el screenshot, voy a compartirlo de todas formas en una tablita. Y tiene muchas formas de prescribirlo. Antes de darle la palabra a Dani y a Fran, que sé que Francisco va a empezar a hablar mucho de esto porque se dedica a eso, entonces voy a robarme unos minutos para poder sobresalir en el tema y hacerme parecer un experto sobre esto, porque las formas en las que prescribimos ejercicio aeróbico son variables de acuerdo a la población con la que trabajas y también al equipo que tienes disponible y sobre todo a tu capacidad intelectual. Puedes tener equipo disponible, pero no saber cómo interpretar algunos datos que te puedan ayudar a mejorar la prescripción de ejercicio aeróbico. Dicho eso, tenemos métodos para prescribir ejercicio que son subjetivos y métodos que son objetivos. Los métodos que son subjetivos, luego dejan como una cabida a dudas, pero básicamente es prueba del habla y percepción del esfuerzo. La prueba del habla es una prueba muy sencilla. A nosotros, en el lugar donde nos formamos, Francisco y yo, nos gusta una frase que uno de nuestros profesores usaba durante la evaluación en pacientes con obesidad, y era: este ejercicio no me provoca ninguna dificultad para respirar. Siempre que esta frase se puede terminar sin hacer pausas y necesidad de jalar aire, lo consideramos como ligera intensidad. Si tienes que hacer alguna pausa en la frase para poder terminarla, entonces lo consideramos de moderada intensidad. Y si jadeas para poder realizar la frase o incluso no la terminas, la consideramos alta o muy alta intensidad. Esa es una forma subjetiva. la prueba del habla está relacionada a la exigencia cardiopulmonar, ¿verdad? Mientras más rápido tienes que respirar, pues más difícil es hablar, tiene sentido. Y las otras subjetivas, tenemos dos. RP, que es la escala tradicional y la escala modificada. La escala tradicional es una que está graduada de 6 a 20 puntos y esta nace en un contexto de investigación donde la población que está ahí disponible para realizar el estudio o los estudios son pues sujetos universitarios de más o menos 20 años de edad y entonces dices, ah, frecuencia cardíaca máxima teórica de estos sujetos, pues 200 y frecuencia cardíaca en reposo, pues 60. Entonces de 6 a 20, 60 a 200. Basada en un aspecto fisiológico teórico, ¿no? Y la otra es la modificada que se empieza a establecer en un ámbito clínico, porque 6 a 20 no es intuitivo, no es tan sencillo, y 1 a 10 es más fácil poder asociarlo con esto, ¿no? Entonces, ya pueden ver la tablita que vamos a dejar aquí abajo para decirles, para que vean la clasificación de estos parámetros, pero spoiler, 5 ya es alta intensidad, ¿no? En la escala de 1 a 10, 5 ya es alta intensidad y a veces pensamos que tiene que llegar a 7. Bueno, con eso dicho, los métodos objetivos, pues son algunos parámetros fisiológicos estándar en porcentaje, como porcentaje de frecuencia cardíaca máxima teórica o porcentaje de consumo máximo de oxígeno, o también tenemos parámetros de reserva, como por ejemplo, si en teoría mi frecuencia cardíaca es 200 máxima, y tengo 60 latidos por minuto, pues en teoría puedo aumentar todavía 140 latidos más. Tengo una reserva disponible para aumentar de 140 latidos. O también está el consumo de oxígeno de reserva. En este estaríamos diciendo, si tienes 45 mililitros kilogramo minuto de VO2 max y en reposo, pues estás, no sé. ¿Qué podrá ser bueno, Fran, en reposo? Pues es 3.5, pues, pero no es que digas, ay, si tienes, pues 9 mets, 10 mets de reserva, ¿no? Eso sería lo que puedes subir. Esos mets es lo que tienes disponible para subir y vamos a poner un porcentaje de eso. Y por último tenemos los mets, que está basado en el compendio de actividad física, ¿no? En el compendio de actividad física te dice, pues, caminar con una mochila que pesa 5 kilos a 5 kilómetros por hora, gastas tantos METs. Nosotros queremos que gastes 1.500 METs por semana, ¿no? Entonces, pues ahí podemos prescribir de otra forma ejercicio aeróbico. Este último creo que es el menos utilizado. No conozco a nadie que lo haya usado antes. Solo sé que está ahí en la guía y no me llamó mucho la atención. Pero ahora sí, hay otro método muy interesante que es el que Francisco va a empezar a darnos, porque las pruebas de esfuerzo prácticamente en el alto rendimiento son para eso. Y pues vamos, Fran, platícanos un poquito de qué son los umbrales, para qué nos sirven, cómo los sacamos y qué diferencia tiene con estos parámetros fisiológicos o subjetivos.
Bueno, primero que nada, creo que voy a compartir pantalla.
Déjame ponerle aquí, dar permiso para compartir. Listo.
Muy bien. Bueno, para explicarles qué son los umbrales, porque hay diferentes umbrales y hay umbrales de para todo, ¿no? ¿Aquí ya se ve mi pantalla? Sí.
Sí.
Bueno. Hay umbrales para todo. Entonces, cuando hacemos una prueba o un test incremental, todo lo que se hace. Vamos para acá, para acá, para acá. Sí. Cuando hacemos un test incremental, ¿qué es lo que sucede? Pues bueno, vamos a tener una energía en el eje de las X, la duración, y en el eje de las Y es la intensidad. Entonces, supongamos para quien no está viendo, vamos aumentando la intensidad de manera gradual conforme va pasando el tiempo y es un test escalonado o un test en rampa. Y seas quien seas, vas a llegar a un momento en el cual tienes dos puntos divisorios de tu fisiología. Esos dos puntos divisorios de tu fisiología van a generar tres zonas, que es el modelo trifásico de la intensidad o de Skinner y McGlillan. Y vamos a tener una zona verde que es por debajo del primer umbral, que puede ser una intensidad que es muy fácil y ligera, se puede mantener una conversación durante todo el tiempo, lo que nos está diciendo ahorita este jerezano. Una zona amarilla, que es algo difícil, en la cual se comienza a dificultar un poquito la conversación. correspondería a la intensidad moderada para algunas nomenclaturas. Y ya cuando estamos por encima del segundo umbral, ya sería una zona roja, ¿no? En la cual ya te quedas sin aliento, jadeas y no puedes hablar. Entonces, estas son las únicas tres zonas que existen realmente en nuestra fisiología. Y hay algunas personas que alegan que el primer umbral no existe. Sin embargo, pues la evidencia y lo más como aceptado es que sí existe. Y a partir de estas anclas, nosotros podemos establecer ahora sí que pues algunos parámetros para la intensidad. Y es que no es lo mismo que yo me ponga a entrenar en la parte muy baja de la primera zona, o sea, de la zona 1 en el modelo trifásico, a que me ponga a entrenar muy cercano al primer umbral, ¿sí? Y lo mismo sucede, no es lo mismo que yo me ponga a entrenar a intensidades cercanas al umbral o por arriba del umbral. Las adaptaciones y la percepción de esfuerzo van a ser diferentes hasta cierto punto, ¿no? Eso es lo que nosotros pudiéramos llegar a pensar. Entonces, nosotros podemos tomar cuál es la caracterización metabólica de esto, y hay muchos nombres para todas estas cuestiones, ¿no? En alguna clase probablemente de Muscle Mind ya se encuentre por aquí. Déjenme buscarles la diapositiva. Y no, es más adelante. Y vean, para todos estos umbrales hay muchos nombres, ¿no? Ahí empezó con esto, ¿no? Que es el punto de eficiencia respiratoria óptima de Holtmann, el umbral anaeróbico, que es el más popular, que es de Wasserman en el 64, luego se cambió a umbral aeróbico anaeróbico, umbral aeróbico, punto de respiración compensatoria, inicio de acumulación de lactato, el máximo estado estable de lactato, que prácticamente todos hacen referencia al mismo fenómeno, que es la pérdida de un estado de equilibrio a determinada intensidad, ¿no? Entonces, básicamente, yo para las cuestiones como académicas o para comunicarlo más fácilmente, lo comunico como umbral de lactato 1 o umbral ventilatorio 1 o umbral de lactato 2 o umbral ventilatorio 2. Muy fácil, muy sencillo, pero también existen umbrales de diferente índole. Por ejemplo, podemos estar teniendo umbrales de saturación de oxígeno. Actualmente, recientemente me acabo de conseguir un aparatito que es un oxímetro de músculo. Y se utiliza durante la actividad. Y también hay umbrales que se pueden llegar a detectar por medio de la saturación de oxígeno en el músculo. Y se comportan de manera muy similar a lo que sucede con el lactato o con los umbrales ventilatorios. Pero también puedes encontrar umbrales, si haces una electromiografía durante la prueba de esfuerzo, puedes encontrar un mayor reclutamiento de fibras, dependiendo de la, pues ahora sí que de la intensidad. Entonces, se pueden hacer determinar muchísimos umbrales, pero pues básicamente todos hacen referencia a lo mismo. Y no sé si algo tengo que decir, Daniela, ahorita a este punto, para darle allí como avance.
Creo que ya por ahí tú lo mencionaste indirectamente. Un par de cosas. Lo primero es, de acuerdo a la evidencia metaanalítica que por ahí nos compartió Juan, podemos dividir a todos estos, llamémosle métodos de prescripción, en dos grandes grupos, que serían los umbrales fisiológicos y los tradicionales. Para las personas que nos escuchen, que no estén tan familiarizadas con el entrenamiento aeróbico, cuando hablamos de las tradicionales, pues es lo que probablemente se hayan escuchado, como el VO2 max, la frecuencia cardíaca máxima, la reserva en el uptake, ¿cómo se puede traducir? Maximum Oxygen Uptake Reserve, no sé exactamente cómo se
El consumo de
traduce,
oxígeno en reserva.
es mero, esas son de las tradicionales. De los que son umbrales fisiológicos, el umbral del lactato y muchos de los que justo ahorita mencionaste. Ese es un punto para que estemos todos en el mismo canal. El segundo va en relación con justamente toda esta terminología que sí, efectivamente, es sumamente confusa, porque a manera de anécdota, cuando me tocó hace ya algún tiempecillo dar la clase de nutrición ejercicio, en donde teníamos que hablar de fisiología sí o sí, en la universidad, licenciatura en nutrición, las referencias que nos pedía en ese momento la universidad, pues si eran ochenteras, noventeras, y te encontrabas, por ejemplo, ese el OBLA. Encontrabas también mucho acerca del ácido láctico y todo este tipo de temas. Y hacia el 2020 es que tenemos una actualización muy famosilla, la del Ave Fénix y el lactato, en donde pues no es así como se especulaba o se creía en la fisiología previa a, y en la fisiología contemporánea sabemos que el lactato es prácticamente todo, menos un desecho. Entonces creo que eso vuelve un poco confuso el cómo podemos entender a qué umbral de intensidad necesitamos entrenar, dependiendo de qué adaptación queremos perseguir o nos interesa, si es una persona recreativa, algún deportista, qué tipo de deporte, en qué momento de la temporada, etcétera. Y sobre todo, y creo lo más práctico, ¿cómo lo medimos? Porque una cosa es que la evidencia metaanalítica nos diga que los umbrales fisiológicos pueden ser superiores, y otra es que nosotros en el día a día podamos y seamos capaces de medirlo.
Bien, justamente eso de las intensidades es una cosa que es como, ¿a qué se refiere moderado? ¿A qué se refiere intenso? ¿A qué se refiere duro? ¿A qué se refiere severo? Y es que hay que saber utilizar varios idiomas, o sea, porque ahora sí que cada quien se acomoda con el que le gusta. Pero en aras de facilitar la comunicación entre profesionales de la salud y profesionales del entrenamiento, es importante tener un lenguaje en común, ¿no? Y al menos si no hablas ese lenguaje de manera habitual, saber a qué se refiere. Y hace poquito, no sé, bueno, probablemente ustedes también lo vieron, fue un artículo que salió de cómo es que la intensidad se puede llamar, ¿no? O sea, cómo es un consenso para establecer los rangos de intensidad. Déjenme ver.
Voy a hacer una breve pausa.
Ajá.
Este artículo lo retractaron.
¿Lo retractaron?
Ajá, está retractado este artículo recientemente. Van a subir por qué lo retractaron y si lo corrigen, qué van a corregir, también lo van a compartir. Pero por ahora está retractado el artículo. Aún así, no es que no sirva, pues, porque luego es un dato estadístico que tienes que cambiar, ¿no? Pero ya lo retractaron el mendigo artículo para que, si te da curiosidad, entres a ver por qué lo hicieron.
Sí, me da curiosidad. Pero bueno, nada más para ponerlo acá, se intentó establecer como una escala de intensidad que fuera común a todas las áreas. Sin embargo, a mi parecer, incluso lo decía ahí en algunas clases donde lo llegué a poner, pues era un buen abordaje de manera inicial como con una buena intención. Sin embargo, de manera definitiva no creí que fuera a ser la manera definitiva, ¿no? Entonces, algo así como algo que se quedara para siempre, no lo veía como viable. Y más bien, pues hay que saber que hay demasiadas maneras de prescribir la intensidad, dependiendo del ámbito o de la forma en que trabajes. Entonces, y esto lo vuelve más complejo. Y todo esto salió por un artículo que nos enviaste, ¿no, Jerezano? ¿Cuáles eran los efectos en el consumo máximo de oxígeno basándonos en el entrenamiento basado en umbrales, en lugar de solamente consumo máximo de oxígeno, potencia asociada al consumo máximo de oxígeno y esto, ¿no? Que, bueno, y la frecuencia cardíaca.
Sí, en este artículo me hizo ruido porque, claro que la mayoría de los practicantes y la mayoría de los que prescribimos ejercicio, que no tenemos un centro para prescribir ejercicio donde hagamos prueba de esfuerzo, etcétera, la prescripción del ejercicio es con base a parámetros o fisiológicos, perdón, con base en parámetros o fisiológicos o con parámetros subjetivos, que desde mi perspectiva lo subjetivo es superior a los parámetros fisiológicos establecidos, por lo menos una vez que ya haces que la persona conozca qué debe pasar, qué debe sentir. Pero dicho eso, este artículo me retumbó un poquito porque en el alto rendimiento, Francisco bien sabe que no le vas a decir quiero que vayas a cierto porcentaje de frecuencia cardíaca basado en frecuencia cardíaca máxima teórica. Necesitas, o más bien, para sentirte en confianza de que estás obteniendo los mejores resultados posibles o que estás al menos reduciendo en lo posible el error de no poder progresar, haces una prueba de esfuerzo. Dependiendo del deporte y dependiendo de la categoría pues, en la que va a participar, Harás escalonado, harás en rampa, harás de 3 minutos, de 7 minutos, ¿no? De 8 a 12, lo que debas. ¿Por qué? Claro, las pruebas de esfuerzo no son universales para todos los deportes, ¿no? Pero entonces las seleccionas con base en el deporte y las necesidades para tratar de llevarlo más a campo posible. Y entonces, esa diferencia de cómo debes poder entrenar para poderte someter a una zona específica de entrenamiento donde quiero que desarrolles esta capacidad mitocondrial. Solo esta capacidad mitocondrial me importa y aparte necesito que generes esta tolerancia a la acumulación de acidez en el músculo durante periodos estratégicos, lo que yo sé se conoce como entrenamiento polarizado, ¿no? Entonces, el poder someterlo a estas demandas que puede ser más ecológico para la vida real, necesitas poder hacer pruebas de esfuerzo. Si no, no tienes idea, vas a ciegas, porque ¿dónde tiene su FatMax? ¿Dónde tiene su estado estable máximo de lactato? ¿No? ¿Dónde tiene sus umbrales que sabes que quieres atacar específicamente? Y además, ¿cómo se modifican en el tiempo? ¿No? Dicho eso, en alto rendimiento vas a utilizar todas las herramientas posibles para maximizar el resultado. Pero este artículo nos habla de prescripción. ¿Cómo podemos hacer que los sujetos que se someten a pruebas de esfuerzo, más bien que se someten a un programa de entrenamiento, ya sea con parámetros de prescripción tradicional, como ya los mencionamos, o umbrales, pueden mejorar al menos un metro? Un metro, ¿no? Sabemos que un metro es importante porque reduce el riesgo cardiovascular por lo menos 12% en cualquier población. Que si son blancos, que si son afroamericanos, que si son latinoamericanos, que si son orientales, todos son 12%. Y si no es 11 y si no es 13, pero 12%, ¿no? Y entonces está bien justificado decir, quiero que mis sujetos mejoren un metro. ¿Cómo puedo asegurarme que esto pase? Y en este artículo hicieron un metaanálisis de 42 estudios con más de 1.000 personas que se sometieron a pruebas. Y algunos de los puntos de inclusión fue, primero, que tuvieran un grupo control y que tuvieran comparación entre el grupo control o un método tradicional. O un grupo control y un método de umbrales. O que compararan umbrales frente a método tradicional, ¿no? Y lo que hicieron en vez de dar un tamaño del efecto per se fue un método de Bayes, ¿no? Un factor de Bayes. Y con eso ver cómo se solapan las gráficas de todas las medidas que sacaron. Y se puede observar cómo es más probable que con los umbrales en prescripción tengas mejores resultados. ¿Qué es lo más curioso? Que al menos hay 4 veces más probabilidades de que mejores un MET si prescribes ejercicio con base en umbrales, ¿no? Porque la probabilidad de que lo tengas es casi 70% de que tengas aumento de un MET, ¿no? Y con base en métodos tradicionales, más o menos 40%. Pero, no, pero además no es solo el cambio, hay muchas más posibilidades de que tengas ese resultado que si nada más te basas en métodos tradicionales. Y esto me pareció sumamente interesante, porque nosotros lo hacemos por métodos tradicionales y habitualmente por métodos fisiológicos, no por métodos subjetivos. No lo hacemos por prueba del habla, no lo hacemos por RP, no tradicionalmente, después de enseñarles qué se siente y qué debe pasar. Entonces, ¿cómo le decimos a alguien? Ahí está el artículo. ¿Cómo le decimos a alguien que haga cierto porcentaje de frecuencia cardíaca y estamos seguros de que va a mejorar, ¿no? Pues sabemos que tenemos que hacer pruebas posteriores, ¿no? Pero aquí está justamente Francisco ya puso el artículo por aquí y podemos ver cómo está el punto medio, ¿no? Del resultado y cómo el método de THR, que es la parte superior, una gráfica verde. Para quienes no están viendo la gráfica, hay una montañita hacia arriba y una montañita por abajo. La de arriba se desvía a la derecha, tiene un sesgo a la derecha y está a favor de umbrales. Y la de abajo tiene un sesgo a la izquierda y está, bueno, a favor de consumo, digo, de métodos tradicionales. Y podemos ver que el cambio en mililitros kilogramo minuto está cerca a 5 mililitros kilogramo minuto con métodos de umbrales y cerca a 2 mililitros kilogramo minuto con métodos tradicionales, ¿no? Y no alcanzas el MET porque el MET es 3.5, no es 2, ¿no? Solo algunos alcanzaron 3.2, creo que fue dentro de las desviaciones estándar. Por aquí debe decir, ¿no? Ahí dice, es arribita. Aquí, sí, esos son porcentajes, desviaciones estándar, y creo que sí está abajo el que dices 1.4 a 2.1 mililitros kilogramo minuto, ¿no? Ahí está el cambio. Y entonces, porque el otro es control. Y
Sí.
entonces es interesante ver cómo el método que utilizas puede aumentar tus posibilidades, incluso si no es que tengas tanta capacidad. Claro, esto es mucho más de realizarlo, ¿no? Esto es mucho más importante en alto rendimiento, desde mi punto de vista, porque en prescripción, con prácticamente cualquier cosa vas a mejorar. Pero nos interesa que mejores más. Sí, la verdad es que si podemos darte el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, preferimos hacer eso que ir un poco a ciegas. Entonces, ese es como el screenshot del artículo. Y venga, escucho comentarios, opiniones.
Dale, Dani, porque siento que me voy a agarrar así nomás hablándolo
Ah,
mal.
no, no, pues este es tu episodio, mano. Nada más, por ejemplo, para contextualizar, con toda esta evidencia que, digamos, sería más prudente utilizar umbrales fisiológicos, pero no tenemos acceso a dichos, ¿creen que sería una pérdida de tiempo? ¿Estaríamos inherentemente equivocados en, por ejemplo, quiero mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria, entonces voy a meter un par de sesiones de moderada intensidad, ok, pero ¿qué rayos es moderada intensidad? Bueno, pues vamos a utilizar la frecuencia cardíaca máxima, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se puede medir muy fácil y porque cualquier persona puede aprender a hacerlo y queda rápido, ¿no? Y no necesita inversión monetaria. Ahora, digamos que la medí al inicio de un protocolo de entrenamiento, la estoy midiendo en reposo, en las mañanas, por ejemplo, cada semana quizás, y después de unos cuantos meses, vamos a pensar unos 3, 4 meses. Veo que está disminuyendo la frecuencia cardíaca en reposo. ¿Creen que realmente nos está diciendo que el entrenamiento cardiorrespiratorio que hemos estado haciendo ha sido efectivo? ¿O por toda la complejidad que implica, pues vaya, tenemos este metaanálisis pues, como muestra, realmente no estamos midiendo? ¿Cómo podemos tener certeza en el contexto a pie? Ya te dejo a ti para hablar en el contexto de atletas como tal, en el contexto a pie recreativos, ¿creen que sea de utilidad o de plano estamos perdiendo el tiempo a verlo así?
Yo, va, creo que es de utilidad, o sea, es un parámetro fisiológico que te refleja adaptación. ¿Cuánto? No sé. Porque incluso con 2 semanas puedes responder a disminución de frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, puedes tener una reducción de 10 latidos, 15 latidos, con solamente 2 semanas de entrenamiento aeróbico. Y eso no te está diciendo que ya tienes una mejor capacidad mitocondrial, solo que tienes un sistema nervioso autónomo que responde bien. Pero no es lo mismo mejorar tu consumo máximo de oxígeno a que tu sistema nervioso autónomo diga, hey, me estás dando la capacidad de tolerar mejor el estrés externo de la vida, ¿no? Y es que eso depende de tu estrés externo de la vida. No depende tanto de tu consumo de oxígeno. Ahora, la clásica bradicardia viene después de años de entrenamiento, ¿no? Porque no es lo mismo pasar de 90 latidos en reposo a 80 o a 75 que pasar de 75 en reposo a 50. Y entonces tu punto de partida es muy relevante cuando estamos hablando de esta capacidad de adaptación. Entonces uno te puede decir, tienes un sistema nervioso autónomo que responde bien. Va, pero esa medida indirecta deja todavía incertidumbre sobre tu capacidad adaptativa, ¿no? No sé qué opinas sobre eso, Fran, porque puedes mejorarla sin mejorar, sin aumentar la intensidad en esos 3 meses. Puedes nada más hacer la misma cantidad de minutos, no aumentar la intensidad, mantenerte en moderada, parte baja de moderada, y va a mejorar tu frecuencia cardíaca en reposo. Pero eso no significa que aumentaste tu MET.
Sí, no. Es probable que si lo haces durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, hayas tenido mejorías en tu condición cardiorrespiratoria y a lo mejor se puede asociar con una disminución en la frecuencia cardíaca, pero y está bien utilizarlo de repente si no tienes nada más, pero realmente no es un marcador importante de lo que suceda con la frecuencia, digo, con el consumo máximo de oxígeno. Muchas veces, así como lo menciona Jerezano, tiene mucho que ver con el sistema nervioso autónomo, no tanto con el que haya mejorado o no la condición cardiorrespiratoria. Sin embargo, sí es cierto que incluso si tienes una frecuencia cardíaca en reserva, eso te daría una frecuencia cardíaca en reserva más alta, Y esto también tiene relación con el consumo máximo, digo, con el consumo de oxígeno en reserva. Entonces puede tener allí alguna relación. Sin embargo, pues los cambios en el consumo de oxígeno son hasta cierto punto rápidos de presentarse. Cuando estás platicando acerca de atletas, los valores de consumo de oxígeno varían realmente poco. Y aquí tengo una imagen que lo puede como ilustrar mejor. Vamos a ver aquí a esta persona. Ella fue Paula Radcliffe. Es una atleta que fue poseedora del récord del mundo en maratón. Y esta es la evolución histórica, ¿no? Este es un estudio en el cual les debo la bibliografía porque no sé por qué no la anoté. Pero es un estudio en el que dieron acceso a todos sus datos. Entonces nos vamos a dar cuenta aquí que su consumo de oxígeno desde 1992 hasta el 2003 fue alrededor de 70 mililitros kilogramo por minuto. Entonces, el consumo de oxígeno en una persona que es atleta tiende a mantenerse estable a lo largo del tiempo. Lo único que puede llegar a modificarse son los umbrales, y los umbrales son los que se modifican más, ¿no? Entonces, por eso hay como esta crítica en el ámbito de las ciencias por eso decir que del deporte, para el deporte de resistencia, en el que ok, nos vamos a basar en un estudio que duró 4 semanas o 6 semanas u 8 semanas para mejorar el consumo máximo de oxígeno de una población que era desentrenada y que además, pues son estudios de 8 semanas, mientras que mi temporada deportiva dura 40 semanas. ¿Es la intervención más adecuada para realizar o me debo enfocar en otras cosas? Porque luego parecería ser que, pues bueno, ¿voy a estar haciendo siempre esto? Pues no, o sea, hay mucho énfasis también como en esta situación del entrenamiento para mejorar el consumo máximo de oxígeno, pero lo que varía más en una temporada deportiva pueden llegar a ser los umbrales. Sí, ¿en qué momento está, a qué intensidad, a qué porcentaje de tu consumo máximo de oxígeno está el umbral? ¿A cuántos watts por kilogramo se te dispara el lactato? Hablando del ciclismo, por ejemplo, del ciclista, ¿a cuántos watts, a cuántos kilómetros por hora? Ahora tienes tu segundo umbral en carrera, por ejemplo, y eso varía más durante una temporada y es algo a lo que no se le presta tanta atención porque son estudios que deberían ser más largos, pero la validez, digo, la dificultad para acceder a personas que te quieran compartir toda esta información, pues luego es difícil, ¿no? Aunque pues hay alguna liberación de información por parte de ahí de los deportistas de Noruega y de, pues ahora sí que de varias partes del mundo, que están dando a entender como que lo que están trabajando es mucho basado en trabajar alrededor del umbral y ni siquiera trabajan mucho por alta intensidad, ¿no? Trabajan más como por abajito o por arribita del segundo umbral y eso les permite recuperarse más rápido y hacer más sostenible el trabajo a largo plazo. Entonces, respondiendo así como que ya no yéndome a otro punto, vamos así como directo al grano, si serviría o no serviría para una persona que sea recreativa hacer una prueba de esfuerzo de este estilo. Te voy a ser sincero, aunque a lo mejor afecte mi negocio, porque es básicamente el de lo que yo vivo, de hacer pruebas de esfuerzo y de dar consultas. Es que realmente no te serviría hacer una prueba de esfuerzo en una población recreativa. Te serviría en caso de que se quieran poner serios, sí, o en caso de que quieran checarse cardiorrespiratoriamente hablando, también, pero que sea algo que se deba hacer de rutina, sinceramente no. Además, tiene sus limitantes y se pueden hacer otro tipo de test que pudieran llegar a tener alguna variación entre día menor a lo que puedes tener con el dispositivo de medición, ¿no? Entonces, está interesante.
Fíjate que ahorita que comentas sobre los umbrales y cómo prescribir, la prueba del habla es un método que se asocia muy íntimamente a la demanda cardiorrespiratoria, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a aumentar nuestra frecuencia respiratoria a consecuencia de estar realizando ejercicio? Pues que tratamos de liberar ácidos, ¿no? Tratamos de liberar CO2 que estamos produciendo, ya sea por el metabolismo o, bueno, por todo el proceso metabólico de generar energía, o por buffer, cualquiera de los dos, ¿no? Pero sabemos que el umbral ventilatorio 2 es el buffer y el umbral ventilatorio 1 es un aumento más elevado del reposo de CO2 que tenemos que aumentar frecuencia respiratoria en orden para eliminarlo, pero se asocia con el 1 a 1 consumo de oxígeno, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a tener mayor dificultad para poder hablar, sabes que por lo menos la posibilidad de ver pasar el umbral ventilatorio 1 es alta, ¿no? Ya puede ser que esté bien asociado a un moderado nivel de esfuerzo y que estés por lo menos con menor incertidumbre de que estás provocando un tipo de estrés que te puede promover una adaptación. Y lo mismo si empieza a ser cada vez más complicado hablar, una vez que empiezas a jadear, que ya no es fácil ligar palabras incluso, o juntar tres palabras, tal vez dos, pero tres no, entonces es muy, muy probable que estás después del umbral ventilatorio 2, ¿no? Y a esto nos referimos con, más bien, a mí me gusta utilizar este parámetro de prueba del habla y no tanto de DRPE. No me encanta decirte, oye, es que tienes que decir cinco, porque hay quienes asocian siete como si fueran cuatro, ¿no? O un cinco, y tal vez no estás tan ese extremo. Para saber que es 10, tienes que hacer 10. Tienes que exponerte a 10. Tienes que hacer, no una prueba de esfuerzo, pero sí una prueba incremental que te permita conocer hasta dónde aguantas y que sepas qué se siente estar en ese punto de máxima demanda, ¿no? Y además la tolerancia a esa máxima demanda puede variar, porque no es lo mismo que si es tu primera vez, esa tolerancia esté 20% en brecha de tu límite fisiológico, pero a ti no te gusta sentir que te falta el aire. No se siente horrible. Y tú dices, ni madres, me detengo, ¿no? Es como esa sensación de incomodidad del entrenamiento de fuerza. Todavía puedo sacar otras cinco, pero me arde el músculo y ya no quiero, ¿no? Entonces no estás explotando al máximo tu capacidad, solo no quieres rebasar esa zona de incomodidad para llegar al máximo esfuerzo. Y una vez que aumenta tu umbral y tu tolerancia es mayor para poder llegar a eso, entonces ahí puedes decir, estoy cerca de eso. Y ahí ya es más viable usar RP, mucho más viable, pero mientras es un poco más complicado, ¿no? Y a mí me gusta utilizar la prueba del habla porque no es un número, sino algo que tiene que ocurrir y no es un punto de frecuencia cardíaca porque hay quienes, por ejemplo, a mí se me dificulta hablar, pero lo hago cómodamente con frecuencias cardíacas horriblemente altas. Estoy a 160 latidos por minuto y me es cómodo hablar, puedo estar platicando, pero voy a 160 latidos por minuto, ¿no? Y es horrible. Yo debería poder hacer eso tal vez en 140, me gustaría más. Pero entonces sé que tengo que ir un poco más arriba de eso para estar en alta intensidad con base en esta respuesta de prueba del habla, ¿no? Pero por ahora me quedo ahí. Y ayer justo lo probé haciendo otra vez aeróbico, que pienso hacerlo 2 veces por semana por ahora. Y estaba 166 latidos y yo nada más tomé aire una vez. Esto es moderada 166, estoy muy desentrenado. Eso no es positivo, ¿eh? O sea, a mí no me
No,
gusta
al
eso.
contrario, eso es bueno.
Sí,
Probablemente,
a mí no.
sí. O sea, entre más adelante esté tu primer umbral ventilatorio o tu primer umbral de lactato con respecto a tu capacidad máxima, es mejor. Por ejemplo, tengo atletas que entre más desentrenados están, peor, más hacia la izquierda están, ¿no? Si, por ejemplo, tu primer umbral estuviera a 120 latidos por minuto y tuvieras una frecuencia cardíaca máxima, por lo que veo, probablemente tengas una frecuencia cardíaca máxima alta. No, probablemente no la hayas tocado desde hace mucho tiempo, pero probablemente estés rondando los 190 o 100, o los casi 200 latidos por minuto, a pesar de que ya tienes más de 30 años. Es probable, ¿eh? Entonces, el que tengas un umbral ventilatorio alto habla de una buena condición cardiorrespiratoria o al menos metabólicamente hablando. Por ejemplo, ayer evalué, no, el sábado evalué a un ciclista que es novato y estaba su frecuencia cardíaca máxima a 180 latidos por minuto, alcanzó y su primer umbral ventilatorio estuvo a 126 latidos por minuto. Entonces, tengo que mandarlo a entrenar entre 126, 120, 100, 115 latidos por minuto, más o menos, durante periodos prolongados para lograr mejorar esa capacidad de aclaramiento lactato y hacer entrenamientos estratégicamente distribuidos en todo el resto de las zonas, ¿no? Porque tienen que trabajar todas las zonas. Entonces, el que tengas esa capacidad habla de que al menos comes bien, ¿no? Entonces,
Me parece interesante porque en el entrenamiento de fuerza, pues la cercanía del fallo es alta y depende del rango de repeticiones, es depende de la acumulación de lactato, ¿no? Pero el lactato se acumula de forma lineal a desde la primera repetición. No sé si por ahí viste en el capítulo de adaptaciones, bueno, de respuestas del entrenamiento de fuerza del nuevo libro de López Chicharro, y viene la respuesta del ácido úrico, ¿no? De la urea, ¿no? De la urea y viene la respuesta del lactato. Y el lactato se acumula a partir de la primera repetición hasta la última forma lineal. Y la urea no. La urea se empieza a acumular hasta más o menos la mitad de repeticiones posibles y es de forma, pues bueno, en J, ¿no? Y me parece interesante porque tal vez el estar entrenando fuerza con mucha cercanía al fallo y de verdad exigirme en ese nivel, al menos metabólicamente te diga, pues el aclaramiento del lactato no es malo, ¿no? Con eso, porque cardiorrespiratoriamente no. Ajá, no, no. ¿Por qué estoy seguro que cardiorrespiratoriamente no? Porque antes de dejar de hacer ejercicio aeróbico no tenía problemas de broncoespasmos. Y después de que dejé de hacer, ahorita nada más hace frío y tengo broncoespasmos. En la noche tengo que echarme mi salbutamol, tengo que. Entonces, por eso voy a empezar a hacer aeróbico. Ya no quiero esto, ya. Tengo que volver a hacer ejercicio aeróbico, pues, para someter a mis pulmones a esa demanda de flujo de aire, ¿no? Y ya. Pero entonces, me parece interesante pensar en, oye, metabólicamente puedes estar no tan jodido, pero cardiorrespiratoriamente no tan. Tan
sí, son
adaptado.
cosas diferentes. Son
Sí,
cosas
pues
diferentes.
ahí está también el ejemplo primero del atleta que acabas de compartir y también del atleta de Íñigo San Millán, que pasó a ser atleta de clase mundial en ciclismo nada más por mejorar su aclaramiento al lactato, pero solo mejoró 0.2 mililitros kilogramo por minuto su consumo de oxígeno. ¿No?
Y ese caso lo veo yo igual, ¿no? O sea, tengo atletas que tienen un consumo de oxígeno de 70, 72, pero no han tenido el desarrollo adecuado y tienen una capacidad de aclarar lactato mala, ¿no? Entonces, ¿significa que estas personas están desentrenadas? No, o sea, tienen un consumo de oxígeno buenísimo, pero ¿qué sucede metabólicamente hablando? No está. Y luego hay personas que tienen la parte contraria, ¿no? Que metabólicamente hay algo allí, o sea, que está bien. Pero cardiovascularmente hablando, pues no funciona. Creo que la
Dani,
mejor
perdóname.
alternativa es ser mediocre en ambos y ser híbrido, digo, híbridos es la palabra. Pero Sí.
no, también lo que comentabas, Juan, ay, joles, es que son muchos puntos y la verdad es que es muy complejo porque, pues ya, ¿cuántos años tienes entrenando fuerza, no? ¿Y cuántos años tienes ya priorizándolo? Y quieras que no, esa proximidad al fallo, realización de series de altas repeticiones, pues incluso me atrevo a decirlo así, nos guste o no, claro que va a haber adaptaciones a nivel cardiorrespiratorio, incluso metabólicos, claro, porque pues toda la evidencia que tenemos, no es como que podamos separar tajantemente esto obtienes con pesas, esto obtienes con cardio, a veces hay así como que una mezcolanza de todas las cosas que te pueden permitir, por ejemplo, tener un mejor rendimiento en esta otra actividad que estás incluyendo, a diferencia de alguien que nunca hubiera hecho pesas, por ejemplo, ponernos así con blancos y negros para tratar de ejemplificar ese punto. Y lo otro también que comentabas por ahí de los broncoespasmos, digo, tú te conoces, tú conoces tu caso, etcétera, pero también, nada más como utilizándolo de ejemplo, correlación no implicaría causalidad, quizás en otros casos, en el tuyo probablemente sí hay una causalidad, puesto que tienes tu historial, etcétera. Pero lo que voy es que para las personas en el gimnasio, que a lo mejor van comenzando, etcétera, siento que sí es. Debería ser un poco más sencillo y suficientemente bueno. El número uno, ¿cómo? Bueno, antes del número uno, ¿por qué incluir ambos tipos de actividad, tanto fuerza como aeróbico? Y número dos, ¿cómo medir la intensidad, particularmente en este caso del entrenamiento aeróbico? Y cómo saber que está siendo efectivo, porque muchas veces utilizamos métricas o pensamos, cuando estamos muy limitados, por ejemplo, ustedes que son especialistas en ello, pero una persona que apenas asistió a un gimnasio por su propia cuenta, porque todavía es enero, pero no tiene ni idea, ¿no? Entonces, ¿a qué sí tiene acceso? A la máquina de cardio que le está midiendo la frecuencia cardíaca, ¿no? Y eso es todo lo que sabe, etcétera, y los coaches, pues, digamos que no son de mucha ayuda. Entonces, creo que sí. Podemos simplificarlo, pero desde luego no es algo que haríamos en el contexto en el que trabaja, por ejemplo, Francisco, de ninguna manera, porque pues no, sería, jamás haríamos eso, ¿no? Es incluso hasta risible, pero sí que para las personas que son recreativas o que simplemente buscan temas de salud, saber cómo pueden medir dichos temas de salud y cómo debería sentirse, verse y gestionar su entrenamiento, pienso.
Muy fácil, o sea, ahí para la persona que no tiene acceso a nada de esto y que a lo mejor esté escuchando y que ojalá esté escuchando y que va empezando y que tiene muchas ganas, lo más fácil es lo que ya dijo Jerezano, es el test del habla y estar viendo cómo se va modificando su respuesta a la frecuencia cardíaca con respecto a la misma intensidad. Es decir, él puede decir, no, pues yo quiero empezar a trotar a 8 kilómetros por hora y empieza, ¿no? Y trae una frecuencia cardíaca de 160 latidos por minuto, cuando su máxima, no sé, supongamos teórica es de 180, dices, ah, bueno, pues va durísimo, ¿no? En cuanto a su capacidad máxima. Pasan unas semanas y la misma vasodilatación, la misma regulación del sistema nervioso autónomo, incremento en el volumen plasmático, pueden hacer que esa frecuencia cardíaca en lugar de estar en 160, puede estar en 150, ¿no? Y luego, pasando los meses, ya en lugar de estar en 160, 150, ya está en 140. Entonces, ya es como una manera de estarse dando cuenta de que hay mejoría, que se esté observando, que se esté fijando en esos datos y que tampoco se obsesione tanto con ellos, ¿no? Mucho es con la prueba del habla y darle tiempo a esa adaptación, a que se usan estas adaptaciones, antes de empezar a querer ingresar el entrenamiento de alta intensidad porque pues es más divertido hasta cierto punto cuando lo haces ya de manera muy seria, no es divertido, o sea, se siente muy feo. Y ya algo bien importante es que si te expones a estas intensidades sin estar preparado, no sabes si tú tienes alguna condición cardiovascular de base, que ese es un boleto para ganarte una muerte cardíaca súbita. Otra es el haber sido sedentario y otra es el entrenamiento de alta intensidad. Entonces, dale tiempo al tiempo, dale, ahora sí que pues no pasa nada con que te aburras un ratito, te va a servir mucho ese tiempo de entrenamiento de baja intensidad y guíalo con el test del habla, ¿no? Ya lo dijo el doctor Jerezano a inicios de la plática, muy fácil cómo lo puedes graduar. Lo explicó bastante, bastante bien, bastante sencillo, y eso pues pasa cuando lo estás explicando a cada rato, ¿no? A las personas con las que trabajas. Entonces, y a pesar de que yo utilice muchos parámetros fisiológicos, que la frecuencia cardíaca máxima, que el consumo máximo de oxígeno, que el umbral de lactato, que el umbral ventilatorio, y que aún así les tengo que decir, se va a sentir así, así es lo que sientes. Es lo que debes de sentir, tu esfuerzo así, asá y asá. Y el test del habla es algo que utilizo mucho, incluso si tengo personas que están lejos y que no puedo testear, les mando exámenes haciéndoles como varios escalones para hacer test indirectos de umbral ventilatorio basados en el test del habla. Entonces, bastante útil.
Pues creo que quedó solucionado. Intenta llamarle a tu mamá, papá, amigo, amiga, novio, novia, esposo, esposa, y platica con él mientras estás en la caminadora. Y si puedes echar la novela sin parar, no estás ahí. Si tienes que hacer pausas en algunas frases, ya estás en moderado. Cuando yo doy clases, sí tiendo a reflejar o a demostrarles cómo es. Y es un poquito él. Es que si estamos hablando del chisme, entonces tengo que algunas cuantas palabras poder jalar aire para saber que estoy en moderada intensidad, pero es cómodo seguir platicando. Solo algunas palabras tengo que hacer una pausa. Y cuando estás en alta intensidad, el escenario cambia y se transforma. Es que estoy cansado. Espérame. Tantito. No puedo, ¿no? Y en máxima, hasta en atletas, luego de repente me pasó en una prueba de esfuerzo, me dijeron, cállate. Así de, no me hables. En este momento no pienso hacer la prueba que me dices que habla, ¿no? Repite después de mí, cállate. Te dice, no quiero hablar. O sea, solo tomó aire para decirme, no voy a hacer lo que me estás pidiendo. Y eso me dice que ya está en muy alta intensidad o máxima intensidad. Incluso hay quienes no te responden, ¿no? Hay quienes simplemente ahí se aguantan hasta terminar su enfoque, se detienen y esa sería máxima intensidad. Así que ya me gusta reflejarlo así, si puedes dar unas cuantas palabras y luego jalas aire para poder seguir platicando cómodamente. Ahí estás, eso es moderado. ¿Cómo
Eso
ves, Dani?
me gusta mucho porque es algo que la gente ni siquiera necesitan hablarle a nadie. Se la pasan cotorreando en mi gimnasio, mano. Y justamente lo que tú puedes ver es eso, que los ves chisme y chisme. Y también no solo en la sección de cardio, sino también en la sala de pesas.
Claro.
Se los juro, no, lo invento, no me voy a inventar estas cosas. He visto gente que está haciendo, por ejemplo, jalón unilateral así, con el celular aquí. Te lo juro, o sea, y en el cardio, pues lo mismo, o sea,
Extensiones también. Es el
pero
chupón moderno el celular, déjalo.
híjole, o por ejemplo, estar en la escaladora con una persona a un lado, porque están así súper juntitos las máquinas, echando pinche chisme de 1 hora fácil, o sea, exactamente, y así abrazados, como que se están ebrios, parecía. Realmente estamos observando, y digo, no, no quiero ser hater, de verdad me da mucho gusto ver a la gente que está yendo al gimnasio, que se está ejercitando. Solamente digo, no nos quejemos si no estamos observando una mejora en un tiempo considerable, ¿no? Porque pues creo que no estás pagando la cuota en tema del grado de esfuerzo necesario para suscitar adaptaciones. Y eso es todo, o sea, no es un pecado hacer eso, no es como que eres la peor persona del mundo, ¿no? Pero pues oye, no estás realmente entrenando la manera que deberíamos con esta disrupción homeostática para obtener esa mejora que buscamos.
Y que luego te critican porque no haces cardio.
Exactamente, y los que sí hacen cardio es como que pues, es hora, sus 2 horas de chisme, pues híjole, yo no tengo 2 horas para echar chisme ahí, ¿no?
Es un problema, ¿no? Pero bueno, mientras se muevan, pues a lo mejor van a tener algo de beneficio, lo que sea, pero se trata de optimizar y de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, si estás escuchando eso y has hecho alguna de estas cosas, pues ya, muévete un poquito más.
No pasa nada, pero sí échale ganas.
Muy bien. Chicos,
Ricardo.
una hora de episodio. Me encantó el tema. Creo que abordamos muy bien cómo prescribir intensidad. En algún otro momento les prometemos hablar sobre cuánto hacer, ¿no? Y si puedes hacerlo en 2 días o no, porque eso también puede hacer ruido a algunos estudiantes de medicina del deporte. ¿Cómo 2 días nomás tienes más de 72 horas que no haces ejercicio aeróbico? Y eso tal vez pueda hacer algo de ruido por ahí.
Uy, deja que
Entonces,
hablemos de los snacks de ejercicio, de todo este tipo de cosas. No, hombre, se les van.
se va por ahí la vida. Así que, chicos, si te gustó este episodio, nos haces un enorme favor compartiéndolo a quien crees que le pueda ser útil. También a quien crees que no le pueda ser útil, siempre que lleguemos a más personas, hay más posibilidades de que otros nos escuchen. Ayúdanos siguiéndonos, dejando tu comentario y déjanos las dudas. ¿Qué te gustaría que viéramos en Mesa Redonda de Muscle Mind Academy para tu beneficio? Y si eres parte de nuestra membresía, entonces podrás ver todas las pantallas que compartimos. Si estás escuchándonos en podcast, pues bueno, te invitamos a que te unas en caso de que quieras rascarle un poquito más a estos temas. Y spoiler, en 5 de febrero subimos una clase especial, tanto en idioma original como doblada al español, de proximidad al fallo por parte de Martín Réfalo. El doctor Martín Réfalo es educador, coach e investigador que hizo su doctorado con base en la proximidad al fallo, y la verdad es que está increíble su ponencia. Es de otro nivel, términos de aplicación práctica muy, muy digeribles. Así que únete para que no te pierdas estos episodios. Gracias por acompañarnos en otra mesa redonda. Esto es Mastermind Academy. Hasta el próximo episodio.